Entonces, a grabar, ya os digo, las grabaciones en teoría se están subiendo bien. La de esta clase la subiré el viernes, no lo puedo hacer antes, pero bueno. Si en algún momento no sabéis entrar o veis que alguna se queda colgada o algo, me lo preguntáis, ¿vale? Bueno, al otro lado, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que tenga algo? ¿Una duda o algo? Vale, silencio negativo, como en la administración. Tema 3, la codificación penal en España. Seguimos avanzando. ¿Os acordáis lo que os dije el primer día, no? Que hay un montón de cosas que en esta asignatura se repiten. Y dices, oye, codificación penal en España, ya hemos visto el primer código penal de España, ¿no? El de Trienio Liberal y tal, 1822. Vais a ver cómo otras cosas que ya hemos visto también, fundamentalmente vinculadas al movimiento ilustrado, codificador, también las vamos a repetir. ¿Vale? Entonces, nos vais sonando, vais todo siendo relativamente familiar a nuestros oídos y va a ser mucho más sencillo y también más divertido. Bien. Bueno, a ver, para mí es divertido, no sé para vosotros. Ilustración y codificación del derecho. El momento del tránsito del siglo XVIII al siglo XIX. Fundamentalmente, ¿por qué nace este proceso en este preciso instante? Fundamentalmente, valga la redundancia, por la concurrencia de dos factores. Dos factores que en realidad son el mismo, ¿no? Que es la extensión de unas políticas o de un movimiento liberal y la plasmación práctica de esas políticas en base, sobre todo, a dos momentos. Uno que es el primero y otro que es el importante. El primero es la Revolución Estadounidense, la Constitución Estadounidense, el primer Estado, podríamos decir, liberal, y el segundo que es el importante, que es la Revolución Francesa. El importante porque es de nuestro territorio cultural, y sabéis que los códigos franceses son los que más van a influir en todo. Anteriormente al procedimiento codificador, el mundo del derecho era muy distinto. El derecho era un espacio, un conocimiento de muy difícil acceso. Era de muy difícil acceso por aspectos meramente físicos, porque había muchas leyes que estaban vigentes. No era nada fácil tener las recopilaciones. Era de difícil acceso por un aspecto intelectual, porque el derecho antes de la codificación era muy complejo. Tened en cuenta que convivían, por ejemplo, en la novísima recopilación española de 1805, convivían leyes, ya lo dijimos, desde época anterior a los reyes católicos. Entonces, solamente por un aspecto lingüístico, pues andábamos jodidos si no éramos especialistas en el derecho. Pero es que además tenías que trabajar con un montón de referencias. Todo eso lo hacía muy complicado. Y todo eso, además, propiciaba que existiera una enorme falta de seguridad jurídica. Dicho de otra forma, si tú la liabas, sabías que habías hecho algo malo, que habías cometido un delito, no sabías cómo iba a acabar aquello. No tenías una interrelación. ¿Vale? Había una falta de seguridad jurídica. O, al revés, si a ti te condenaban, no sabías exactamente cómo había llegado cómo habías llegado a esa condena. ¿De acuerdo? Nada de principio de legalidad, nada de procedimiento justo, ni nada por el estilo. Pero vamos a ver en otros temas, y tampoco nos vamos a extender mucho más. Sumemos a esto un elemento adicional que no se suele citar, pero que en algunos lugares, por ejemplo en España, en la Antigua Española, era muy importante. Que es la existencia de diferentes tribunales de justicia. Nosotros nos preguntan esto y todo el mundo salta y dice, no, perdón, la Inquisición es lo más fácil, ¿no? No me refiero a eso. Me refiero a los tribunales señoriales. ¿Vale? Hay inmensos espacios territoriales, inmensos espacios geográficos, donde al juez no lo pone a dedazo el monarca, sino lo pone a dedazo el señor jurisdiccional, el conde, el duque, el no sé qué, el jefazo, que tiene la pasta. ¿Vale? Y dura hasta hace 4 días. En 1805, el tío que te juzgaba en lo que hoy en día es Torrelavega no le ponía el monarca a dedo, le ponía el duque del infantado. El que te juzgaba en Pote es lo mismo, el duque del infantado. En 1700, el paisano que te juzgaba en Aenas de Iguña lo ponía la casa de Manrique. En el sur, imaginad la casa de Alba. Todos esos lugares que son de señorío contribuyen a aumentar la falta de seguridad jurídica. Porque para que te pusiera el monarca dedazo, tenías que ser juez y que te pusiera el monarca. Para que te pusiera el duque del infantado a dedazo, tenías que ser colega del duque del infantado. Si eras juez de puta madre. Pero solo colega. ¿Vale? Por cierto, dicho el duque del infantado, también puede ser la iglesia, ¿eh? La iglesia también tenía sus señoríos jurisdiccionales, etcétera, etcétera. Ya terminamos con el exordio. Aquí al ladito, en Mahoña, por ejemplo, o en Escobedo, ¿vale? El paisano que ponía al alcalde a dedo, o el que ponía al juez a dedo, era el abad de la abadía de Santander. ¿Vale? Y ya os garantizo yo que no, el hecho de ser eclesiásticos no significaba que la justicia fuera más suave en este caso. Entonces, evidentemente, como hemos ido viendo a lo largo de estos días y como vamos a repetir durante muchos días más, todo eso tenía que ir cambiando. Y todo eso cambia en base a los códigos, en base a la codificación, en base a unos códigos que ahí, si os fijáis, pone existencia de códigos ilustrados y liberales. Yo os dije el primer día que ya los códigos ilustrados no les considero realmente códigos. Vais a ver ahora por qué. Vamos a ver tres diferencias entre estos dos elementos, entre el código ilustrado y el código liberal. Vais a ver que en realidad hablamos de distintas cosas. Se llaman igual, se llaman igual. Pero, joder, es que la naturaleza es tan distinta. Primera diferencia fundamental. El código liberal parte de una soberanía popular. El código ilustrado parte de una monarquía absoluta, de un monarca absoluto. El código liberal se le da al pueblo a sí mismo. El código ilustrado se lo regala el monarca al pueblo. Por lo tanto, segundo elemento, en realidad es el mismo que el primero, si os fijáis. Los códigos liberales siempre parten del principio de igualdad y legalidad. Los códigos ilustrados no. Y tercer elemento, los códigos ilustrados se ocupan de todo el ordenamiento jurídico. Mientras que los códigos liberales se ocupan de un solo aspecto del ordenamiento jurídico. Del derecho civil, del derecho penal, del derecho de comer, del derecho mercantil, del código de comercio. ¿Veis que son dos cosas muy distintas, aunque se llamen igual? Que vale que nos digan las Gemeines, el código este de Catalina, todas estas cosas, pero son muy distintas. Entonces, en este contexto, tenemos que cambiar el derecho, tenemos que cambiar la forma de aplicar el derecho, tenemos que cambiar la forma de acceder al derecho, porque uno, esto no lo hemos dicho, pero cuando decimos que el derecho está vigente en un montón de normas muy gordas, uno de los aspectos fundamentales para un derecho justo es que el ciudadano tenga acceso posible a ese derecho. ¿no? Al conocimiento. Entonces todo eso lo tenemos que cambiar. ¿Se produce esto? El gran debate del siglo XIX entre razón y tradición, ¿vale? El siglo XIX planea, o mejor dicho, debate, reflexiona sobre la misma concepción del derecho, ¿vale? Reflexiona sobre la conexión entre el derecho y razón y reflexiona sobre la conexión entre el derecho y la historia, ¿vale? Y nos dice, derecho y razón, el derecho puede ser el resultado de una serie de operaciones racionales. Derecho e historia. El derecho puede ser el resultado de la propia tradición histórica de un determinado lugar. ¿En el fondo qué es? ¿En el fondo de qué hablamos? Hablamos del enfrentamiento entre dos modos de ver el mundo. Y lo vamos a reducir mucho. Hablamos del enfrentamiento entre los jacobinos racionalistas y los girondinos tradicionalistas. Hablamos del enfrentamiento entre el romanticismo, perdón, vamos a decirlo en orden adecuado. Hablamos del enfrentamiento entre los ilustrados, la ilustración, y el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? La exaltación de los sentimientos, el gusto por lo histórico, las ruinas y todo esto, ¿no? Exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. Claro. ¿Quién se impone en esto? Se imponen los jacobinos. Y el mejor ejemplo es que nosotros estamos estudiando códigos hoy en día. ¿Cuál es la otra opción? La opción que plantean los girondinos, la opción que plantea esta ideología que podríamos fusionar con el romanticismo, esta ideología histórica. La otra opción es la llamada escuela histórica del derecho. ¿Vale? Máximo representante, como dije, Savigny. ¿Qué es la escuela histórica del derecho? No sé si lo comenté aquí o en otra asignatura. Si queréis saber lo que es, pensad en el ambiente que recogía uno de los alumnos más importantes de Savigny en las obras no jurídicas que escribió, que seguro que las conocéis todos, ¿vale? Uno de los alumnos más importantes de Savigny es Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm. Entonces seguro que los cuentos de los hermanos Grimm nos suenan, ¿no? La recuperación del pasado mítico, de las tradiciones, esos cuentos tan vinculados al bosque tenebroso, ¿vale? Todo eso. La escuela histórica del derecho, ¿qué nos dice? Nos dice, oiga, mire, es que el derecho es un ser vivo. El derecho es una manifestación inherente al alma de los pueblos. Y por lo tanto está viva. Y por lo tanto, de nada sirve poner por escrito el derecho, porque al día siguiente ya estará caduco. ¿Lo entendemos, no? Está vivo, ¿eh? El río por el que no nos bañamos dos veces, etcétera, etcétera. Estamos ahí literarios. Entonces, para esta gente lo más importante es el derecho consuetudinario, la costumbre. Insisto, está claro quién ganó la discusión, ¿vale? Y eso pese a que cuando estudiéis derecho civil, buena parte de los principios que estudiáis son los principios que dictó Savigny, que es el mayor jurista del siglo XIX. Y aún así en esto, mirad, pues está el tío completamente equivocado. ¿Vale? Entonces, decimos, gana la postura de la razón frente a la tradición. Gana la postura de la codificación frente a la escuela histórica del derecho. En el campo del derecho penal. ¿Vale? ¿Cuál es el contenido básico de esta codificación? ¿Qué es lo que se considera que como mínimo debe incorporar un código penal? Es que volvemos a ideas, más o menos sabidas, ¿eh? Como mínimo incorporar o al menos reflexionar respecto a, ¿vale? Una serie de principios básicos. Primero, unidad de sujetos del derecho. O dicho de otra forma, nos cepillamos los señoríos de antes. Todos estamos sujetos al mismo derecho. Segundo, reducción al máximo de los bienes tutelados. Solamente habrá bienes públicos y privados. Públicos. Los dependientes del Estado. Orden público y organización. Privados. Vida, salud y propiedad. Si os fijáis, solamente seguimos, o mejor dicho, de forma inmensamente mayoritaria, seguimos manteniendo estos dos únicos elementos protegidos. Tercero, esto es importante, el derecho liberal o el derecho del liberalismo reduce las penas a tres. Solamente va a haber tres penas. Pena de muerte, pena de privación de libertad, pena pecuniaria. Muerte, privación de libertad, pecuniaria. Y cuarto, secularizamos el derecho penal. O dicho de otra forma, vas a ser un delincuente, pero no tienes por qué ser un pecador. ¿Vale? Y esto lo vemos como algo muy lógico, ¿no? Como, pero para la época es algo extraordinariamente revolucionario. Dijimos dos momentos fundamentales, Revolución Americana y Revolución Francesa. Y dijimos la americana, perdón. Es la primera, pero la importante es la francesa. ¿Por qué? Porque es nuestro espectro cultural y por la enorme influencia que tuvo. Paradójicamente, si queréis, la mayor influencia viene de la labor legislativa de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué digo lo de paradójicamente? Porque algunos de estos códigos surgen, o parte de esta labor legislativa de Napoleón Bonaparte, surge cuando Napoleón Bonaparte, bueno, digamos que se ha alejado en cierto sentido del ideal liberal, o al menos del ideal liberal originario. Dicho de otra forma, de algunos de estos códigos podemos decir que son cartas otorgadas, que las da Napoleón. Pero tiene una serie de principios y sobre todo tiene una estructura fundamental que ha sido archiimitada posteriormente. Si hablamos, os dije, citamos, solamente por citarlo, si hablamos del el código, todos los juristas sabemos que nos referimos al Código Civil de Napoleón, 1804. Todos. ¿Vale? Igual los juristas ingleses no, porque son unos consuetudinarios. Pero nosotros, en el ámbito europeo, en el ámbito continental, todos sabemos a lo que nos referimos. De la mano de Napoleón o del mandato de Napoleón surgen también el Código Procesal Civil, 1806, el Código Mercantil, 1807, el Código Procesal Penal, 1808, y el Código Penal. ¿Vale? Que ya le vimos en su momento. ¿Por qué tiene esto tanta influencia? Porque hay países que se inspiran en estos códigos e incluso hay países que directamente los trasladan, los adoptan. Luisiana, el Estado norteamericano, su código civil hoy es el código napoleónico. ¿Vale? Exactamente, que hubo países latinoamericanos que adoptaron la Constitución de Cádiz. ¿Vale? Mutatis mutandi, cambiando lo que hubiera que cambiar. Hay países que adoptan directamente eso. Pero es que incluso los que no lo adoptan se inspiran en ellos. Se inspiran en ellos. Y se inspiran en tres ámbitos diferentes. Lo veis ahí, ¿no? En base a la idea moderna de código. Estos tíos, los franceses, son los primeros que han hecho un código que podemos decir plenamente moderno. Mediante una inspiración formal o estructural. Es decir, el esquema del code va a ser archiimitado. Luego vamos a meter diferentes cosas, ¿no? Porque cada uno tenemos una tradición jurídica distinta. Pero el esquema está hecho. Y en tercer lugar, en base a nociones, principios e instituciones. Por ejemplo, el tratamiento del derecho de familia. En el Código Civil Napoleónico es también imitado por toda Europa. ¿Vale? Es extraordinariamente moderno para la época. Entonces vemos, esto es lo importante. Me vais siguiendo, ¿no? A ver si cambia. Sí, vale, gracias. Entonces, entre que cambia o no, tenemos un debate paralelo. ¡Oh, wow! O tenemos un debate a la vez. La codificación como racionalización del derecho. En este caso la española, que es la que nos interesa. O, dicho de otra forma, ¿es el código una ruptura completa con el pasado? ¿O es una idea mil veces repetida, pero parcialmente falsa? Vale. Bueno, evidentemente parcialmente falsa. El código o los códigos es una ruptura con el pasado desde un punto de vista formal y desde un punto de vista estructural. Desde un punto de vista material, desde el punto de vista del contenido, veremos cómo los distintos códigos acogen la larguísima tradición jurídica en la que se basan, ¿vale? Precisamente nosotros, que estudiamos los códigos penales, vamos a ver esto con menos fruición, por así decir, ¿vale? Porque aquí sí que hay una cierta ruptura. Pero no supone una ruptura radical. Y a la vez, segundo elemento, tradición e influencias extranjeras en la codificación penal española. ¿Vale? Primera influencia extranjera. Siempre se pasa por alto. Coño, es que parte de nuestra tradición jurídica es ya una influencia extranjera. Es que nosotros en el siglo XIX, y en el siglo XVIII, y en el XVII, y en el XVI, y en el XV, XIV, XIII, XII, lo que estamos haciendo es aplicar, lo que estamos haciendo es incorporar a los diferentes organigramas jurídicos de los distintos reinos de la península ibérica, el llamado jus commune. ¿Y un jus commune qué es? Una especie de derecho internacional con base en el derecho romano, en el derecho canónico y en el derecho feudal lombardo, que se extiende por toda Europa, insisto, del siglo XII en adelante. Entonces, primera influencia extranjera. ¿Vale? Insisto, derecho romano, o mejor dicho, lo que conocemos en la Edad Media de derecho romano, que es fundamentalmente el Código Justiniano y el Digesto, derecho a la Iglesia, derecho feudal lombardo, influencia extranjera. Pero al margen de esto, tenemos evidentemente la influencia francesa. La influencia francesa, insisto, como modelo. Vale. ¿Y cuál es el contenido? El contenido político penal que existe en los códigos. Veis que, insisto, estamos repitiendo un montón de cosas que ya habíamos visto, ¿vale? ¿Cuáles son las bases a partir de las cuales trabajamos en los códigos? ¿Lo veis aquí? O por lo menos las bases que pensamos a la hora de realizar un código. Primero y principal, o primero y fundamental, el principio de legalidad. Una de las grandes reivindicaciones de la Ilustración desde el punto de vista penal. Con esto da bastante la trisca a Voltaire. ¿Vale? Bueno, ¿sabéis lo que es el principio de legalidad, no? La necesidad de que cualquier pena, estamos hablando del derecho penal, cualquier pena esté basada y esté estructurada en base a una ley preexistente. Y por ley, en este momento, hacemos referencia a lo que su propio nombre indica, desde un punto de vista estricto, es decir, una norma jurídica escrita, emanada del Poder Legislativo, promulgada, publicada y sancionada. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un primer momento tenemos que pensar que el péndulo gira así, ¿no? Si habéis visto alguna vez un péndulo, veis que el péndulo va así. Si el péndulo ha subido hasta aquí arriba, al otro lado no se queda aquí, va al otro lado. Entonces, como venimos de aquí, en el derecho penal del antiguo régimen, el péndulo gira hasta aquí arriba y nos ponemos estrictos. Principio de legalidad estricto. De tal forma que las primeras manifestaciones del Código francés son muy rígidas. Las primeras manifestaciones del principio de legalidad en el Código francés son muy rígidas. ¿Vale? La pena es fija, no hay indulto posible y además los jueces prácticamente no aplican el derecho. ¿Vale? Los jueces se limitan a trasladar lo escrito en el código a un caso concreto. Pero no hay un movimiento intelectual en medio. Dice, mira, lo que has hecho, se ajusta a este artículo, tal. Punto. Esto se va atenuando después. ¿Vale? De tal forma que se flexibiliza un poco. Segundo principio, principio de proporcionalidad entre el delito y la pena. Nuevamente una crítica recurrente entre los ilustrados. ¿Por qué? Porque en ocasiones la gravedad de la pena no guarda relación ninguna con el delito. No guarda relación ninguna con el delito porque es desproporcionada. Vimos, ¿no?, cómo había gente que por un hurto era condenada a muerte. Pero es que en otras ocasiones ni siquiera es que sea desproporcionada, sino que la pena depende de factores externos. Depende, por ejemplo, si necesitamos galeotes o no. Si necesitamos gente que reme, ¿os acordáis que os dije lo que eran los galeotes, no? Te encadenaban a los remos, durabas 5 o 7 meses, pues te cagabas encima y estás en un espacio insalubre y tal. Si necesitamos galeotes, hay más penas de galeón. Si necesitamos dinero, hay más penas de ejecución pecuniaria. ¿Vale? Entonces nos fijamos, ni siquiera es que no guarde relación, no guarde proporcionalidad la pena con el delito. Es que en ocasiones no tiene ninguna relación. ¿Vale? Entonces, este es otro de los elementos que los críticos ilustrados ponen mucho la vista en él. Tercer elemento, proceso abolicionista de ciertas penas. Fundamentalmente, ¿qué se quiere abolir? Bueno, vamos a ver luego las penas infamantes, la pena de muerte, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, ¿qué se quiere abolir? Se quiere abolir aquellas penas que no afecten solo al autor. ¿Vale? Dicho de otra forma, penas que terminen con toda la estabilidad económica, que no afectan solo al autor, sino a toda su familia. Hay una única excepción, se mantiene una única excepción, que es la confiscación de bienes. El resto se intentan eliminar. Y hemos visto, se intenta abolir también o entra dentro del debate penal la posible abolición de la pena de muerte. Vemos que va despacito, la pena de muerte solamente es abolida de forma definitiva a raíz de la Constitución del 78 y con dudas. Sabéis que constitucionalmente sigue abierta la posibilidad que tengamos pena capital en el ordenamiento español, ¿no? Lo sabéis, hay un artículo de la Constitución que dice que la pena de muerte está prohibida salvo lo previsto por la justicia militar en momentos de declaración de guerra o una cosa o de conflicto armado o algo así. Salvo lo que disponga el Código de Justicia Militar en caso de guerra, me parece. El Código de Justicia Militar eliminó también la posibilidad de pena de muerte, pero constitucionalmente eso sigue ahí. Si el Código de Justicia Militar se reforma el día de mañana, queda abierta la puerta. ¿De acuerdo? Hay 2 o 3 momentitos históricos adicionales donde también ha sido abolida la pena de muerte durante la Primera y la Segunda República. Vamos a ver de qué forma, pero bueno, está ahí el debate desde un primer momento. Se debate también sobre las penas infamantes. También lo vimos el otro día. Coño, es que todas las penas son infamantes, ¿no? Es que todas las penas son infamantes. La tradición del antiguo régimen era muy abundante con estas cosas, ¿no? eran muy abundantes con penas infamantes, de tipo, por así decir, físico, y era muy abundante con penas infamantes de tipo, podríamos decir, psicológico. Penas infamantes de tipo físico, los azotes o las mutilaciones. Esto ya se prohíbe en Cádiz. Se abole la tortura como método probatorio, ¿vale? En base sobre todo a ideas de ilustrados como las de Ardizábal o Beccaria, primero se abole, o es abolida originalmente en el Estatuto de Bayona y después en el artículo 303, si no me equivoco, de la Constitución de Cádiz, que dice que no se usará nunca el tormento, ¿vale? Y luego, y esto también es muy importante, igual es menos llamativo, pero a nosotros como técnicos de este asunto nos tiene que parecer muy importante, y es el contenido científico penal de los códigos. Sobre todo lo que vemos ahí debajo, ¿no? La sistematización. Es aquí, en el momento en el que empezamos a dibujar el esquema que van a mantener los códigos hasta la actualidad. En base al contenido científico penal de los códigos, fundamentalmente hay tres ideas que que laten en todo este proceso, ¿vale? Que es la sistematización, lo que vamos a ver después un poco más extensamente, la progresiva humanización, es decir, hacer cada vez las penas más pequeñas y más humanas, y la progresiva secularización, separar cada vez más el derecho penal de la religión, de la moral. ¿Vale? En cuanto a la sistematización, evidentemente, esta sistematización lo que viene es provocada por un mantenimiento o una idea de metodología lógico-deductiva. Metodología lógico-deductiva que es puramente ilustrada. Metodología lógico-deductiva que tiene un efecto inmediato, que es la caída en el positivismo. ¿Vale? La caída en el positivismo. Si alguno os quedáis a la clase después, vamos a hablar de jus positivismo y jus naturalismo. Básicamente, el jus positivismo, a efectos de esta clase y no de la siguiente, ¿qué es? Aquella doctrina jurídica que nos dice que el único derecho existente es el contenido aquí, el libro. Y todo lo que no esté en el libro, fuera. No me vale. Entonces, si nosotros aplicamos una metodología lógico-deductiva, el jus positivismo nos vale perfectamente, ¿no? ¿Por qué? El libro nos va a decir, si A hace B, entonces debe ser C. ¿Sí, no? Aplicando esta metodología, nosotros decimos, Pepito A ha hecho B, entonces debe ser C. ¿Lo veis, no? Una traslación automática. ¿Sí? Evidentemente esto, desde un punto de vista estricto, acaba teniendo también efectos perniciosos. Pero nuevamente os hago la metáfora del péndulo. Es que veníamos de aquí, colega. ¿Vale? Entonces lo normal es que giremos hasta aquí. Si estamos en un momento en el cual hay cero seguridad jurídica, lo que buscamos es un momento en el cual haya la máxima seguridad jurídica. Y no hay máxima seguridad jurídica que el jus positivismo estricto. A costa, en ocasiones, de ciscarnos en la justicia. ¿Entendemos, no? Vale. Entonces, sistematización. En base a estas ideas lógico-deductivas, sacamos las siguientes conclusiones. División entre parte general y parte especial. Es uno de los mayores logros de este momento. Aparece en la codificación española por primera vez en 1822, en el primer código, doctrinalmente aparece antes y sabéis perfectamente lo que es, ¿no? La parte especial y la parte general. La parte especial es aquella que, perdón, la parte general es aquella que nos habla de forma general dentro de un código penal de todos los aspectos que rigen el ordenamiento penal. ¿Vale? Y la parte especial es aquella que nos pasa a describir todos y cada uno de los delitos y las penas. Normalmente la general va antes, la especial va después. ¿Sí? Vale. Segundo, noción de clases y delitos. Dicho de otra forma, la descripción del delito, como lo que es hoy en día. ¿Qué es un delito? Aquello que hace el delincuente, ¿no? ¿Qué es un delito? ¿Vale? Pues en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, fundamentalmente de las obras de von Liszt y de Bolling, se establece una definición pequeñita, perfectamente comprensible y cerrada al delito. Delito será aquella acción típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Vale? Y lo podemos ir desgranando. Eso lo explicará mejor en otras asignaturas más de derecho penal práctico, pero lo podemos ir desgranando. Acción, ¿no? No se delinque de cabeza. Tú puedes estar pensando un montón de cosas, pero no estás cometiendo delitos. ¿Vale? ¡Qué tontería! Me estás diciendo, Marcos, oye, si os lo digo será por algo. Veníamos de aquí, el péndulo otra vez. ¿Vale? Típica. ¿Qué significa que sea típica? Que es una acción contenida en un tipo penal. Un tipo penal. Es decir, aparece dentro del código penal. Descrita en un artículo. Eso es un tipo penal. ¿Vale? Principio de legalidad. Antijurídica. Que es contraria al derecho. En ocasiones pueden suceder acciones típicas que no sean contrarias a derechos en ese momento. Culpable. El titular de la acción, el que la ha llevado a cabo o el que no la ha llevado a cabo, tenga culpa de ello. Y punible. Que esa acción en concreto sea punible. Esa acción en concreto en ese determinado lugar, en ese determinado momento. Que no concurra a una causa de necesidad. O que no haya sido un niño el que cogió una escopeta. Un niño de 2 años. ¿Vale? Eso es el delito. Y ese es otro de los grandes hallazgos de esta época. ¿Vale? Como digo. Ya en el código de 1822 se define el delito de una forma cerrada, de una forma unívoca. En este caso nos adelantamos al código penal francés, ¿vale? Que no tiene una definición de delito, es decir, habla de delitos pero no define lo que es un delito. El artículo 1 del código penal de 1822 aquí en España define lo que es un delito. El artículo 2 define lo que es la culpa, ¿vale? Y a lo largo del siglo XIX van apareciendo diferentes grados de conductas antijurídicas en el campo del derecho penal. ¿Vale? En 1822 tendremos crímenes, delitos y contravenciones, dependiendo de la gravedad. En 1848 ya entramos en delitos y faltas, también dependiendo de la gravedad. ¿Vale? Otro de los elementos importantes, como os digo, será las eximentes y modificaciones. Es este el instante histórico en el cual pensamos sobre estos elementos. La legítima defensa, por ejemplo, con una evolución histórica muy trabada, muy constante, muy profunda. Figuras que ya han aparecido o que no tienen la misma vestimenta, por así decir, como la obediencia debida. Otras como el estado de necesidad. La eximente por edad, que va cambiando. En 1822 era irresponsable el menor de 7 años. ¿Vale? O sea, con 8 años ya tiene responsabilidad penal. En 1848 será irresponsable el menor de 9 años. Bueno, ya tenemos menos chavalucos. En 1870 se mantienen esos 9 años, pero en estos dos, 1848 y 1870, entre los 9 y los 15 años habrá que estar al discernimiento del menor. O sea que si eras avispado, andaba jodido. Lo bueno era no ser muy listo. Y entre 15 y 18 años será considerada como un atenuante. ¿Vale? La edad. Tenemos también otras eximentes, locura o demencia. Tenemos el arrepentimiento como un atenuante. Y tenemos otras atenuantes que han podido existir a lo largo de la historia y ya no existen o no existen, insisto, con ese aspecto. El sexo, por ejemplo. Ser hombre o mujer constituye un atenuante. Vamos a ver también algunos atenuantes basados en la pasión. ¿Eh? Si tú eras un hombre y encontrabas a tu mujer encamada con otro y te les cepillabas a los dos, aquello era un atenuante. ¿Vale? Al revés, no. Si era la mujer la que te pillaba a ti, no había atenuante ninguno. El estado de embriaguez. ¿Vale? La alevosía. La reincidencia. Todos ellos han existido y han sido modificados en algunos momentos. Y por último, ya vamos terminando. Estos códigos también inciden en la clasificación de las penas. ¿Vale? ¿Por qué inciden en la clasificación de las penas? Porque las van reduciendo y porque además aparece la gran pena del liberalismo, la gran pena dentro del derecho penal, evidentemente, el liberalismo, que es al mismo tiempo la que se mantiene hoy en día y la que identificamos todos como la pena, ¿no? Este tío ha hecho algo muy malo, vaya a la cárcel. Entonces se mantiene. Aparecen y se establecen la pena pecuniaria, la pena de privación de libertad, que insisto, la generaliza el liberalismo y es la entre comillas, sí que se entiende bien la expresión, la estrella de esta época, y algunas penas privativas de derecho, inhabilitaciones, suspensiones, etcétera, etcétera. Se produce también estos dos elementos, dijimos, los tres grandes elementos, a ver que os lo digo. Contenido científico penal de los códigos, y dijimos sistematización, que ya lo hemos visto, paulatina desaparición de penas infamantes y secularización del derecho. Las penas infamantes se van viendo cada vez más y más relegadas, ¿vale? Con todo, siguen existiendo algunas durante el siglo XIX. Algunas, insisto, de infamia psicológica y otras de infamia más física. De infamia psicológica, por ejemplo, en 1822 sobrevive la pena de pérdida de honor. ¿Vale? La pena de pérdida de honor lo que te hace es que no puedas, por ejemplo, declarar en un juicio, no puedas ejercer cargo público y esta pena aparece en 1822, en 1848 se suprime, pero en 1848, que somos muy graciosos, apareció otra pena que era bastante infamante, que es la pena de argolla. La pena de argolla es ir con cadenas, con argollitas en los tobillos y con un cartel colgando que diga lo que has hecho. ¿Vale? Ladrón. Entonces vas por ahí. Te pasean por la ciudad. Eso es una pena infamante. Es a lo que me refiero con penas de carácter más allá de lo psicológico. ¿De acuerdo? Poco a poco estas penas son eliminadas. Y en cuanto ya estamos terminando la secularización del derecho, lo que se hace es realizar una distinción paulatina, cada vez más profunda, entre derecho y moral. Y de manera paralela, o de manera lógica, esto mejor dicho, vamos a ir paulatinamente despenalizando algunos aspectos que en el pasado fueron considerados como conductas delictivas y que en la actualidad ya no lo son. ¿Vale? Por ejemplo, la práctica de juegos ilícitos. Las apuestas. ¿Vale? Por ejemplo, el adulterio. El adulterio fue un delito. ¿Vale? O sea, ibas a la cárcel. Por ejemplo, el amancebamiento. Vivir con otra persona sin estar casado. También fue delito eso. ¿Vale? Y por ejemplo, otros delitos, otros comportamientos relacionados con lo que podríamos llamar la moral pública o la moral social. La blasfemia. Blasfemar fue un delito. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que vamos separando cada vez más el derecho penal y la moral, pues estas cosas dejan de tener sentido alguno. En conclusión, son los códigos un elemento muy importante, son los códigos un elemento, un hito fundamental a la hora de entender la evolución del derecho penal, pero en modo alguno eso nos debe hacer llevar a pensar que supone una ruptura absoluta con el historicismo, con la tradición jurídica del derecho, en este caso español. ¿Vale? ¿Alguna preguntita? ¿No? Vale. Bueno, quedan 10 minutines, vamos a empezar esto, y vamos a empezar esto por una sencilla razón, ¿vale? Porque es que vamos a ir tachando cosas. La codificación en España, bueno, veis cómo se llama en este, ¿no? Delitos y penas de los códigos penales españoles. En este tema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo todos los códigos penales del siglo XIX español. ¿Vale? Vamos a ver también algún código penal del siglo XX y vamos a ir analizando, que es muy duro lo que estoy planteando.
Tengo miedo.
¿Eh?
Que tengo miedo.
¿Por qué?
No sé. ¿Qué
¿Has hecho
miedo?
Algo?
No, pero...
¿Para tener miedo al código penal?
No, pero no sé.
Vale. En vez de empezar, vamos a quitar el miedo a la compañía. Tienes miedo, entiendo, porque te estás un poco acojonado por el tema de las fechas y todas estas cosas, ¿no? No son tantos códigos penales y vamos a repetir tantas veces las fechas que se te van a quedar fijadas. El código penal de 1822 ya le tenéis casi en la cabeza a todos y os sale de forma prácticamente natural, ¿vale? Entonces, nos vamos a meter con muchas características específicas, no por mi parte. El manual sí que os presenta un listado largo de características específicas. Yo no voy a repetirlas, igual que no repetí los autores del tema 2, porque no tiene sentido. ¿Qué es lo que voy a intentar explicaros? El contexto social en el cual aparece cada código. ¿Vale? ¿Por qué aparece en ese momento ese código? Y sabiendo cuándo aparece el código, nosotros vamos a saber las características de forma natural. Más allá de cosas muy concretas o de aspectos muy específicos, de detallitos que no son los que os buscan en el examen, porque el examen no va a la búsqueda del error, no, ¿vale? Es otra cosa. Si nosotros entendemos que un código aparece en 1870, un código penal, igual ahora no nos dice nada. Pero si lo estructuramos y lo explicamos y os digo, mira, 1868, la revolución... Es el sexenio democrático, ¿cómo se dice? Sufragio universal masculino. Si te voy explicando todo eso, vas a decir, coño, pues va a ser un código bastante avanzado. ¿Vale? Así que no nos asustemos. De verdad. ¿Vale? Yo creo que por ahora, de todas formas, está siendo la asignatura relativamente. No voy a decir que asequible porque igual me mandéis a tomar por culo, pero. Por lo menos un poquito, o sea, dinámica, que se escucha bien, que no nos dormimos y que más o menos vamos siguiéndolo todo, ¿no? ¿Sí? A ver qué es lo que nos pasa. Y dices así, dices, bueno, es que,
no.
Que igual cuando te pongas a estudiar no lo ves igual, dices.
Sí, pero o sea, sí, con yo a mi clase bien, pero al menos cuando ya estemos en casa a ver qué pasa.
Pues lo mismo, va a ser igual de fácil. Va a ser igual de fácil porque... Y si habéis estado conmigo en otras clases, sabéis que no lo regalo. El manual es muy fácil. El manual está escrito para ser un manual muy bien. Entonces se entiende y es bastante entretenido de leer dentro de lo que es un manual. ¿Vale? Y además es que vamos encadenando cosas. Hemos visto un montón de veces lo de la ilustración. Y ya tenemos claro lo que era el antes y lo que es el después. Y ya tenemos claro los principios de la ilustración. Y todos estos principios que hemos visto ahora, todo esto Lo hemos dicho por explicarlo, pero esto ya lo sabíamos. Ya lo teníamos en la cabeza. ¿Vale? Entonces, piensa que, y ya con esto terminamos, ¿eh? Piensa que es un examen tipo test. Entonces, no tienes que aprendértelo todo de memoria. Tienes que aprender a responder la pregunta, escoge la respuesta adecuada entre cuatro opciones. Entre tres, me parece. No lo tengo ahora en la cabeza. Entonces, adaptamos el aprendizaje al formato del examen. Y, aunque yo os dé un montón de datos, hay muchos datos que se repiten y hay muchos otros que son aleatorios. ¿Vale? Que no nos interesan, que pueden aparecer o no. Que lo que hacen y lo que yo intento haceros es pintar el conjunto. ¿Vale? Pintar el paisaje. Para hacer más fácil vuestro aprendizaje. Yo, evidentemente, en 12 horas no os puedo explicar el libro entero ni lo pretendo. Lo que quiero es eso. Que sea un poquitín más sencillo. Que cuando pilléis el libro, digáis, ah, mira, pues sí, lo que decía Marcos y tal. Aquí, mira, Napoleón y estas cosas. ¿Vale? Entonces, os lo dije además con la misma sinceridad que os dije que la asignatura de después, la introducción a la teoría del derecho, había que entender ciertas cosas y que a veces íbamos a leer una página y íbamos a tener que releerla y tal. Os dije que esta era mucho más sencilla. ¿Vale? Otra cosa es eso. Cada cual tiene el tiempo que tiene y la vida que tiene, y yo no puedo criticar a nadie porque tenga miedo ni nada, pero mi labor es intentar que no lo tengáis. ¿Vale? Dicho lo cual, actuación de Pablo Coelho al final, lo dejamos aquí para 5 minutines. Subo el vídeo el viernes y no sé si tenéis alguna duda al otro lado. Si no, lo dejamos aquí y la semana que viene continuamos. Vale, pues venga, muchas gracias. Hasta luego.